Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las negociaciones del PSOE y Junts con un verificador salvadoreño son exactamente lo contrario de lo que hizo Aznar con ETA. Palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aquí en Herrera en COPE hace solo unos minutos. ¿Qué más ha dicho Maribel Sánchez?
Pues niega cualquier comparación entre las negociaciones de Sánchez con Puigdemont en Ginebra y las que protagonizó Aznar para acabar con la banda terrorista ETA. Así de tajante se ha mostrado Feijóo con Carlos Herrera, aludiendo a los resultados radicalmente contrarios de ambas negociaciones.
Cito la negociación, dice, de Aznar con ETA, no cito la de Felipe González. ¿Esto contribuye a la ceremonia de la confusión?
Absolutamente, ¿no? Con ETA, pues hombre, los efectos están ahí, ¿no? Se ilegalizó Herri Batasuna, se tipificó penalmente la kale borroka y los etarras entraron en prisión. Por consiguiente, no es que sea lo mismo, es exactamente lo contrario.
Además, el líder gallego pide hacer de forma simultánea la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el cambio del sistema y sitúa la pelota en el tejado del gobierno.
Firmemos un pacto de forma pública y notoria con ese proyecto de ley y a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entra en la Cámara y lo presentamos como un pacto público. Es verdad que durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, sí, pero algún riesgo tendremos que correr.
Y es que Feijóo ha insistido en que el ministro Bolaños les engañó cuando empezaron a negociar hace un año y saben que sigue haciéndolo, sobre todo cuando va a Bruselas y niega que la amnistía preocupe a la Unión Europea.
El precio medio de la vivienda subió un 4,5% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022 y acumula ya 38 trimestres consecutivos al alza, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Claudia Cid.
Este alza viene impulsado sobre todo por la subida de los precios de la vivienda nueva, que se incrementaron un 11% en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado. Son 3,3 puntos más que en el trimestre anterior y su mayor subida de los últimos 16 años. La vivienda segunda mano también ha aumentado su precio y lo ha hecho un 3,2%, tres décimas más que en el segundo trimestre y la tasa más elevada desde el cuarto trimestre de 2022. Navarra con un 7,6%, Canarias con un 6,6% y Andalucía con un 5,8% son las comunidades autónomas que más han incrementado su precio, llegando a superar la media.
Puente de la Inmaculada, se esperan 8 millones de desplazamientos por carretera, un 17% más que el año pasado. La DGT ha preparado un dispositivo especial que arranca a las 3 de la tarde y que se va a prolongar hasta las 12 de la noche del domingo día 10. Y cuidado con pisar de más el acelerador porque habrá más de 1.300 radares fijos y móviles, además de 245 cámaras, 15 furgonetas camufladas para el control del uso del móvil y el cinturón de seguridad, así como helicópteros y también drones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche se pone en marcha la segunda ronda de la Copa del Rey, Bruno Casar.
A las 7 en tiempo de juego, protagonismo esta semana para la Copa del Rey, que para hoy nos va a deparar 4 partidos, dos de ellos con presencia de equipos de primera división, Atzeneta Getafe, el resto son a las 9 de la noche, Arosa Valencia, Castellón Oviedo y Español Valladolid. Recordemos que en esta ronda siguen sin entrar en liza los 4 que van a jugar la Supercopa de España, Osasuna, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, y tenemos que anotar como ya clasificado al Villarreal, que adelantó su partido ante el Zamora. A las 7 también tendremos en el foco a la selección española femenina, que cierra la fase de grupos de la Liga de las Naciones ya con el billete sellado. Para la Final Four lo va a hacer ante Suecia. Y de anoche rescatamos el empate a 1 entre Celta y Cádiz, con el que cerramos la 15ª jornada en primera división. El Cádiz se sitúa a 3 puntos por encima del descenso, el Celta a 2 de la salvación.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeite y te cuento que el turismo afronta este puente de diciembre con reservas y previsiones de movimientos en máximo, con lo que se ha puesto la guinda, un año de récord histórico, pese a la fuerte subida de precios, tanto en vuelos como en los hoteles. Sobre este asunto le hemos preguntado en nuestros micrófonos a José Luis Oreda, él es vicepresidente ejecutivo de Exceltour. Dice que la actividad turística va a ser incluso mejor que el pasado 2019, aunque ha apuntado que el dato más importante es el gasto medio diario del turista. Considera normal esa subida de precios porque veníamos de 2 años complicados por la pandemia. Y contarles que la Guardia Civil ha rescatado 47 personas inmigrantes que estaban en un cayuco en las proximidades de la Isla del Hierro. Han sido asistidos a todas estas personas y se encuentran en buen estado de salud. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Las voces de Endesa en Canarias.
Saludamos a don Rito Moreno, responsable de subestaciones de sistemas de telecontrol y mantenimiento especializado en e-distribución en Canarias, la filial de redes de Endesa. Don Rito, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Los expertos hablan de las peculiaridades de las redes eléctricas en Canarias. Por ejemplo, no disponen de un soporte continental en caso de interrupción brusca del suministro. ¿Cómo describiría usted a los oyentes esta singularidad y qué problemas ocasiona a la hora de intervenir en una isla para recuperar el suministro eléctrico que se ha visto afectado, por ejemplo, por un fenómeno meteorológico adverso?
Bueno, vamos a ver. En los sistemas eléctricos se tienen en cuenta varios factores, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el símil de un avión. Un avión siempre tiene dos motores y si te falla uno, pues tienes el otro que te lleva a destino. Pues aquí también tenemos esa programación. Se programan grupos que están generando para mantener, tanto grupos como transformadores, como líneas para mantener el servicio ante el fallo de un elemento.
¿Cómo
se llama el N-1? Luego está la reserva rodante, que volviendo al símil del avión, tú tienes un avión que tiene dos motores, uno siempre, los dos siempre están funcionando, si te falla uno, el otro automáticamente te lleva a destino. Y por último, imagínate una película de esta, Aterrice como pueda, que ya te falla incluso el combustible del segundo motor. Entonces tendremos las subfrecuencias. La subfrecuencia lo que hace es deslastrar, quitar carga para que el avión llegue a destino. Entonces, esas tres lo tenemos en los sistemas eléctricos peninsulares, insulares, europeos, en todas partes. ¿Qué pasa en Canarias? Que falta otro elemento. Faltaría ese apoyo externo que no tenemos, que alguien nos ha hecho un cable desde el exterior, que no estamos interconectados con otro sistema. Es como, volviendo al símil del avión, un avión nodriza que en vuelo te permita reponer combustible para llegar a destino.
¿Cómo se produce ese recorrido desde que la energía sale de las centrales canarias o de los parques de renovables hasta que llega a los hogares y las industrias de las islas? ¿Puede explicarnos la intervención de las distintas infraestructuras desde el centro de reparto, las subestaciones y las propias redes de baja y media tensión?
Sí, mire, lo voy a explicar con otro símil muy parecido. Es como el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos un sistema circulatorio que es un motor, que es el corazón, que bombea unas arterias que llevan esa sangre a todos los órganos y unas pequeñas capilares que te llevan hasta el último célula. Pues la célula es el cliente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El motor es el generador, o sea, las centrales eléctricas, y hay un transporte que serán las grandes arterias y una distribución que son las pequeñas arterias y los pequeños capilares, ¿no? Es la distribución, pues, forma parte del transporte, la distribución propiamente dicho, esas arterias, y la baja tensión que correspondería a los capilares. Es un poco el símil. Entonces, y todo esto está controlado por un cerebro, que en nuestro caso es el despacho de carga, tanto de generación como de red eléctrica, como el nuestro de distribución. Ese es un poco cómo funciona.
Sí. Tienen ustedes una elevada digitalización de las redes eléctricas en Canarias. ¿En qué porcentaje está actualmente y para qué sirve la introducción de medidas de control remoto?
Bueno, el tema es que la digitalización, como todo en todos los sistemas, ha tenido varias fases. Yo cuando entré en Endesa, fui de visita a una subestación, en este caso la subestación de Arucas, de los del norte de Gran Canaria, y allí pues no estaba telemandado todavía. No había ninguna señal que se llevase a un despacho y que pudiese controlar eso. Había una mesa donde se sentaba gente a turno para actuar sobre los elementos. ¿Qué pasa? Que se fue aplicando el telecontrol, que lo que te permite es desde un despacho centralizado ver cómo está toda la red y supervisar algunos elementos como la intensidad que pasa por una línea, si el interruptor abre o está abierto o cerrado, poca información, pero suficiente como para explotar la red mejor. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se ha ido mejorando los sistemas electrónicos, antes la electrónica analógica, después digital, las comunicaciones, y ahora prácticamente se puede supervisar toda la red en tiempo real. No me refiero a la red a nivel de subestaciones, sino a nivel del cliente final. llegando hasta la casa y saber si un cliente tiene buena calidad de servicio, si tiene tensión, si no tiene tensión. Y ese grado de digitalización es el que estamos alcanzando ahora. O sea, yo llevo 34 años en esta empresa y el proceso ha sido paulatino y cada vez la digitalización se ha ido alcanzando en mayor medida.
¿Tienen ustedes necesidad en este momento de talento joven? ¿Y son las redes eléctricas en Canarias una buena salida laboral para los jóvenes?
Hombre, yo no puedo ser imparcial, porque yo realmente estudié lo que me gustaba y trabajo en lo que me gusta. Yo recuerdo cuando pusieron la luz en mi casa, yo tenía 4 años, mi abuelo dijo, sí, hay que ver, dan un pellizco en la pared y se enciende la luz, que que Dios venga y lo vea, decía él, ¿no? Y realmente nadie es consciente de la importancia que tiene la electricidad, porque ahora mismo la tienes en casa. Pero los que vivimos esa etapa que no había electricidad, pues lo sentimos como con más pasión, ¿no? Y yo creo que es muy importante que la gente sepa eso y que haya nuevas personas que quieran integrarse en este mundo que es bastante apasionante. También tiene muchas responsabilidades, por supuesto. No solo gente que trabaje en Endesa, que estas grandes empresas cada vez tienen menos personal por la propia automatización y por la forma de trabajar, sino todas las empresas colaboradoras que trabajan para nosotros y sin las cuales no podríamos operar la red.
Muy bien. Rito Moreno, responsable de subestaciones, sistemas de telecontrol y mantenimiento especializado en e-distribución en Canarias, la filial de redes de Endesa. Muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, hasta luego. Buenos días.
Las voces de Endesa en Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La Rambla tiene tres cosas que orgullece a los rambleros. Saber cosechar el aro, el risco del masapé y los duraznos rambleros.
Historias de vida, un documental sobre el modo de vida en el entorno rural de San Juan de la Rambla. Ven a verlo el 15 de diciembre a las 6 de la tarde en el Espacio Cultural Rambla del municipio. Proyecto de empleo subvencionado por el Cabildo Insular de Tenerife en el marco del programa MEDIF de CAN.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Cobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Me enteré de que una botella de plástico tarda 500 años en degradarse. No tiene sentido. Prefiero comprar una botella reutilizable a 20 pequeñas. Y prefiero ir rellenando mi botella de metal, que además conserva el agua fría. Así, con pequeños cambios, consigo grandes resultados. Porque al final todos dependemos de todos. Y el mundo mejora cuando tú mejoras.
Economía circular. Consejería de Transición Ecológica y Energía. Gobierno de Canarias.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Analizamos la actualidad con la ayuda de empresarios del archipiélago y está con nosotros Ignacio Poladura, director de Viajes Insular. Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, Mayer, muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Paco Gómez, presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. ¿Cómo estamos, Paco?
Muy bien, gracias a Dios.
Me alegro. Raquel Arroyo es la vicepresidenta del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Raquel, buenos días.
Buenos días, Mayer. Buenos días a todos los oyentes.
Y Alfredo Medina, que es secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución. Alfredo, buenos días también.
Hola, buenos días. Un saludo a la audiencia y a todos mis compañeros.
Empezábamos el programa esta mañana con el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, de la Alianza para la Mejora Turística, ¿no?, de la Excelencia Turística, y nos decía José Luis Soreda que probablemente, después del año tan bueno que tuvimos en 2022, que llegamos a 17.000 millones, probablemente este año podamos cerrarlo en 18.000 millones de ingresos para el turismo.
La tendencia de lo que estamos viendo a lo largo del año 2023 augura que se superarán estos resultados. Si serán 18.000 o será algo más o algo menos, es algo que veremos al cierre de la temporada. Pero sin género de dudas, este año 2023 mejorará los indicadores de actividad turística por encima de los del 2019 y de los del 2022.
Bueno, esto lo relacionábamos con los datos del paro que hemos conocido del mes de noviembre, ¿no? Que vemos cómo pues alcanzamos de nuevo una cifra récord en cuanto a personas ocupadas, más de 900.000, pero seguimos ahí con un paro estructural en torno a 170.000, ¿no? Y cuesta bajar esta cifra de parados, ¿no? Y no sé si algún día la conseguiremos, mucho menos si al final pues seguimos con estas medidas que quiere aprobar la ministra de Trabajo, de ampliar el subsidio y de que la gente pues haga números, y como apuntábamos hace un momentito, yo hablaba con Alfredo Medina, pues a la gente diga, pues mira, no me compensa ir a trabajar por ese dinero que me ofrece para lo que estoy recibiendo yo en estos momentos, pues me quedo como estoy.
Bueno, efectivamente, ahí eso está muy estudiado. Si la protección al desempleo es muy alta, eso desincentiva la búsqueda de empleo, ¿no? Con eso se hace pues mucha política también y mucho interés de todo tipo, ¿no? Pero evidentemente la situación es la que es, ¿no? O sea, hay muchísimos puestos de trabajo que no se cubren, hay ciertas necesidades que te lo está diciendo el sector de diferentes sectores, o sea, sector turístico, sector comercial, sector construcción, de diferentes sectores que las empresas se quejan de que hay problemas y verdaderos problemas para cubrir todas las vacantes que se crean, ¿no? Eso nos está dando un mensaje claro de que bueno, detrás de las estadísticas oficiales que hemos conocido ayer y que se prestan a diferentes tipos de análisis, pero lo cierto es que bueno, hay una realidad que está ahí, que hay una parte de la población que necesita ser protegida y necesita ser, por supuesto, ser amparada, no digo lo contrario, pero hay otra parte de la población que utiliza esos mecanismos de protección como una en fin, una salvaguarda y un salvoconducto de su situación personal, y que está mucho más cómodo estando protegido que estando trabajando. Eso es una realidad.
Paco, ¿cómo se entiende esto? Que haya distintos sectores del archipiélago buscando trabajadores y no los encuentran y tienen que traerlos de fuera, y tengamos 170.000 personas en el paro.
Bueno, pues se entiende. La gente no es boba. O sea, la gente sabe lo que quiere, y si a mí me pagan por no trabajar, ¿para qué voy a levantarme temprano? Mira, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, y la verdad, hoy era un día que quería quedarme un rato más, y digo, contra, te digo, nadie quiere, y como gracias a Dios, esa gente tiene una defensora que con el dinero ajeno se pone a regalarlo, pues ya está. Pues yo lo que veo que la gente que está en el paro son muy inteligentes.
Raquel, ¿qué análisis haces de esto?
Bueno, yo con este dato de más de 170.000 personas, está claro que en los menores de 25 años hay una cifra alarmante de paro, más de un 30%, y entre 20 y 24 años ha incrementado. No dejamos atrás a los mayores de 54 años, que también quedan fuera, y más del doble son mujeres en esta estadística. Hay varios segmentos de la población que están quedando fuera cuando nosotros estamos demandando personal. Luego, efectivamente, fallan muchas cosas. El primer fallo que siempre lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y ahora más, es la formación. La formación está totalmente alejada, la formación, la docencia está alejada de los puestos a desarrollar. Y luego no nos dejan entrar a las empresas en la docencia, es decir, a profesionalizar. Dejémonos ya de otras cuestiones y de analizar otros temas. La docencia sin la empresa y la empresa sin docencia no somos nada. El sector privado puede ayudar a profesionalizar y a tecnificar. Miren, yo siempre digo que en Canarias 9,5 de cada 10 camareros son profesionales, pero no los dejamos ser profesionales. Eso por poner un ejemplo de una profesión que está también muy denostada. Uh-huh. Tenemos grandes camareros, pero si nos dejaran al sector empresarial profesionalizarlos y titularlos, estaríamos hablando de incrementar la cadena de valor. Y, por supuesto, como ha dicho el compañero, la reforma del subsidio y reforma de permanencia en el paro. Tiene que haber un estudio claro de los pros y los contras del sistema que tenemos en la actualidad, porque si no, es verdad que nos instalamos en una parte de esa sociedad más cómoda, que no quiero decir que no tenga que tener su oportunidad de acceder al mercado laboral y su oportunidad de estar cubierta cuando no lo está, pero sí es verdad que todos tengamos cierta obligación de salir al mercado de trabajo cuando toca.
Ignacio, ¿cómo lo ves?
Que el desempleo, lógicamente, tiene que estar protegido, pero como decíamos, no puede ser una salvaguarda para que la gente pues no decida buscar proactivamente un trabajo. Creo que esto debe estar incentivado. Lo que es lógico es que es obvio, y la fotografía nos indica que están desalineados totalmente la oferta laboral con la demanda laboral. Y en todo caso, también en este punto yo pondría quizás el acento también en el tema del absentismo laboral, ¿no? Porque sí hay muchos trabajadores que efectivamente tienen una nómina, tienen un trabajo, pero hay un nivel de absentismo también muy importante, sobre todo en determinados sectores de la economía canaria, que los empresarios tenemos que analizar porque tenemos un problema muy importante. Y por último, creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos para unir universidades, como decía la compañía anterior, universidades y el sector docente con el sector privado, con el sector de las empresas, y para atraer talento y para profundizar en la formación de los empleados, porque solamente así es como la gente querrá meterse en el mercado laboral.
No. Oye, cambio de tema. El gobierno ha mostrado su preocupación por cuánto le va a suponer la condonación de la deuda a Cataluña y cuánto nos va a suponer a nosotros. El fin de semana, Román Rodríguez, por ejemplo, hacía números y decía que si se condona la deuda canaria en la misma proporción que a los catalanes, pues también tendrían que incluir la deuda que tenemos con los bancos, no solamente con el fondo de liquidez, y que nos tocarían 4.400 millones. Así lo expresaba esa preocupación Alfonso Cabello, el portavoz del Gobierno.
Como saben, estamos preocupados por esos acuerdos bilaterales que aparentemente se han llegado entre partidos políticos que tienen que ver con la condonación de determinadas deudas. Como saben, la comunidad autónoma canaria es aquella que tiene la menor deuda del Estado. Se ha realizado la tarea a lo largo de los años por parte de los diferentes ejecutivos que han hecho que Canarias tenga unas cuentas saneadas. Y ahora parece que ha llegado el momento que pongamos encima de la mesa esa necesidad de equilibrar ese esfuerzo que ha hecho esta comunidad autónoma.
Como yo sé que estos temitas le gustan a Paco, voy a empezar con Paco. Paco, ¿tú crees que a nosotros nos van a condonar la deuda en la misma proporción o vamos a ser el primo?
Mira, es exactamente lo mismo que lo del paro. Tú has cumplido, por eso te tengo que castigar. Estamos en un estado que hay que hacerlo de esa manera, castigar al que cumple. Y eso es lo que le van a hacer a la comunidad canaria, que se olviden totalmente. Además, nosotros, por suerte, para ellos somos sumisos.
Es que seríamos, Alfredo, doblemente perjudicados, ¿no? Porque somos la comunidad con el menor endeudamiento por habitante, y encima ahora, si lo que nos condonan es en relación a la deuda que tenemos, hacemos el primo, ¿no?
Bueno, no solamente eso es una injusticia, sino que es una desigualdad, ¿no? Hay que tener presente, Mayer, que con esto se utiliza muchas veces el lenguaje de manera intencionada para que las cosas parezcan otra cosa distinta de lo que son, ¿no? Aquí no se está perdonando ninguna deuda. La deuda existe, ¿vale? Solo que en lugar de pagarla, quien ha asumido la deuda, la pagamos todos los demás. El ejemplo es muy sencillo. Imaginémonos un edificio de 10 viviendas, 5 plantas, 2 viviendas por planta, 10 vecinos. Todos los 10 vecinos tienen su hipoteca. Fenomenal. Y de pronto llega el del primero izquierda y dice que él no paga su hipoteca, que la pague la comunidad. Y la comunidad traga. Entonces, él sigue con su casa, ¿vale? Pero su hipoteca se la pagan los otros 9, que pagan su propia hipoteca más lo que le toca del que se niega a pagar lo suyo. Eso es el planteamiento, se llame como se llame.
Y encima su piso era de 200 metros cuadrados, sí, y el de nosotros de 70.
Efectivamente, porque se habla de perdonar deuda, que parece que es una cosa como muy suena bien, ¿no? Eso que perdonen las deudas. No, España sigue debiendo lo mismo. Y cuando dice, no, pero no lo pagamos nosotros, lo paga el Estado. ¿Y el Estado quiénes somos? La comunidad de propietarios, el resto de los vecinos. Pagamos lo que un vecino se niega a pagar, y eso, bueno, yo creo que más allá de la exposición inicial, habrá que ver el recorrido que tiene esto y cómo se plasma, porque estoy seguro que el resto de comunidades autónomas, ayer leía un ayuntamiento que aprobó en un pleno en la península, que le perdone también su deuda, ¿no?
Claro,
porque él se ha endeudado para construir carreteras, servicios públicos, para atender a sus vecinos, y ahora a uno se les perdona una parte de la deuda y a otros no. Me parece un camino, pues, en fin, de muy corto recorrido y de muy pequeña aceptación, ¿no?
Clarito, el ejemplo de Alfredo. Ignacio.
Pues mira, otro ejemplo que está vinculado con la empresa, esta expresión que a veces decimos, café para todos, ¿no? Cuando a lo mejor podemos repartir unos incentivos a los empleados, ¿no? Del cual yo me encuentro pues totalmente alejado de esa expresión del café para todos, ¿no? Porque al final yo creo que esto debe estar basado en una meritocracia, ¿no? Pues aquí estamos hablando justo de lo contrario, ¿no? De que aquellos que han hecho los deberes y lo han hecho bien, pues serán más perjudicados que aquellos otros que no lo han hecho, con lo cual estamos justo ya no solo en el café para todos, sino en todo lo contrario. O sea, no me parece justo, y desde luego, en todo caso, yo creo que las comunidades autónomas, en la medida en que a través de los organismos que pueden hacer, a través de la administración, deberán poner las cosas muy claras y exigir que el tratamiento sea igualitario para todos.
Raquel.
Sí, lo que está claro es que, vamos, peleamos por convenios de carretera, peleando por fondos que nos corresponden en presupuestos anteriores. Situación de caos en las infraestructuras, totalmente desvinculadas con la realidad. Vamos 20 años atrás en toda esta serie de entornos. Hemos hecho la tarea y, como han dicho los compañeros, la palabra de Canarias es sumisión y que el mérito no vale. Esa es la realidad canaria. Tendremos que plantearnos desde todos los entornos qué vamos a hacer a partir de ahora. Eso está clarísimo.
No. Bueno, en todo caso, iríamos, Alfredo, a una España de comunidades con distintas velocidades y con distintos privilegios, ¿no? Porque si esto se consolida así...
Bueno, con distintas velocidades ya está, lo consagra la Constitución. Hay dos vías para el desarrollo autonómico. Eso no es ninguna novedad. Lo que pasa que hasta ahora habíamos tenido pues un sentido común y un criterio de equidad y de justicia en las dos cosas, ¿eh? Que ahora salta por los aires, ¿no? O sea,
yo lo decía porque, por ejemplo, que podría seguro sugerirte alguna metáfora nueva, ¿no? Lo de que ellos tengan, por ejemplo, su hacienda particular y puedan gestionar sus dineros. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que un cabildo recaude el IJIC y se quede con ese IJIC y otro no, que tiene menos ingresos?
Es que eso rompe un poco
pues eso va a pasar, ¿no?
El concepto de lo que... de lo que somos. Esta mañana leía también que han exigido en estas reuniones en el extranjero el 100% de las políticas anti-inmigración, ¿no? Pues imaginémonos eso, ¿no? O sea, un país, un Estado, con esas barreras reglamentarias y esas barreras de concepto, ¿no? De que rompe, como digo, todo el la idea inicial de lo que hemos sido, de lo que somos, de lo que nos hemos decidido que queremos ser. Por lo tanto, vamos a ver cómo...
Ese capítulo que mencionas es importante, sobre todo, Paco, porque nosotros estamos aquí acogiendo todos los menores inmigrantes que nos llegan y no hay forma de distribuirlos, Paco. Claro.
Bueno, no va a haber... Yo creo que lo que no hay, esa palabra tan bonita, solidaridad, no existe. Y con Canarias en particular nos han engañado siempre, todos los días, porque estamos lejos. Nosotros no nos entienden. A nosotros creen que nos está, como tenemos sol y tenemos una temperatura más grande, si viven en un paraíso, ¿qué quieren?
Sí.
Y nada más, y así tenemos el paro más alto, así tenemos las inversiones más cortas, así tenemos todo lo que tenemos. Somos lo que hemos ido haciendo en todos estos años atrás. Así lo hemos hecho tan bien, que ahora nos castigan.
Raquel.
Sí, lo que está claro es que ser una región ultraperiférica, como decía el compañero, no es una ventaja, es un problema, es un castigo. No, lejos del ambiente de sol y playa tenemos una serie de costes añadidos y sin embargo, hemos hecho la tarea. Por lo tanto, necesitamos un equilibrio. En eso se basa nuestra economía, en un equilibrio. No podemos seguir de esta forma. Necesitamos ese trabajo conjunto, necesitamos el trabajo conjunto entre las empresas y la administración pública, porque la verdad es que Canarias es el momento de decir aquí estamos. Las cifras de negocios en turismo nos avalan, tenemos una gran labor realizada, un esfuerzo por trabajadores y empresas, y tenemos que ponerla en valor.
Mm-hmm. Ignacio, un último apunte sobre esto.
Bueno, pues sencillamente yo creo que este país se ha convertido en los últimos tiempos en un país en el que el más rápido es el que se lleva la palma. Yo no entiendo cómo tenemos que ir a negociar determinados aspectos con un supuesto candidato a presidente del gobierno, porque y si no llegamos al acuerdo, bueno, pues papá Estado o administración central no nos concede lo que en teoría nos debe. Con lo cual, bueno, pues volvemos a lo de siempre, a este modelo desigual en el que se está gestionando este país, y bueno, pues creo que nosotros desde Canarias tenemos, como decía Raquel, poner mucho acento en lo que somos y en el valor que ofrecemos a la economía española y luchar por nuestros intereses, claramente.
Ignacio Poladura es el director de Viajes Insular. Un abrazo, Ignacio. Muchas gracias.
Un abrazo, Mayer.
Gracias también a Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución.
Y quería aprovechar para felicitar a Raquel y al Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife por la magnífica jornada de comercio de la semana pasada, que estuvieron a un gran nivel de asistencia, de ponentes.
Son unos máquinas, ¿eh?
Son unos máquinas. Felicidades.
Raquel.
Muchísimas gracias.
Vicepresidenta del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Adiós, Raquel. Muchas gracias.
Gracias, Mayer. Un abrazo.
Paco Gómez, presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. Mañana, si el cuerpo te pide quedarte un poquito más, quédate, hombre. No pasa nada. Nadie te va a echar la bronca.
No. Mañana sí porque es fiesta. Mañana sí.
Era trampa. Mayer es un tramposo.
Bueno, ya. Adiós, dale, Paco. Un abrazo. Hasta luego.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. el gusto por el vino.
Aún tienes la oportunidad de embarcarte en una aventura única con Viajes Insular, que amplía sus irresistibles y exclusivas rebajas. Reserva tu crucero Costa todo incluido antes del 10 de diciembre y de regalo 100 euros de descuento por camarote doble. Sí, has oído bien, 100 euros de descuento solo por elegir Viajes Insular. Información y reservas en nuestras oficinas. Recuerda que estamos muy cerca de ti. Viajes Insular, 60 años viajando juntos.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El Boss Wear. Aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12%. ¿Por qué?
La clave yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y como consecuencia el modelo de 100% teletrabajo o el full remote, como dicen.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Son las 9:37, ya nos está escuchando Rafael Zamora, que es el director científico de Loro Parque Fundación. Rafael, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Bueno, en nuestro espacio de Loro Parque hoy hablamos de cómo colabora Loro Parque Fundación en la lucha contra el tráfico ilegal de especies, ¿no? Y además vamos a ponerle nombre y apellidos, el caso del perico caretí rojo, ¿no?
Sí, ese es un buen ejemplo para la lucha contra el tráfico ilegal, pero en este caso con una base científica, con un trabajo científico, y te cuento el ejemplo. En Ecuador llevamos tiempo trabajando con el periquito del oro y otras especies que están en grave peligro de extinción, especies que se están recuperando, y de repente aparecen en los mercados locales desde antaño. Hay un perico, el perico caretí rojo, es una cotorra que no habla mucho, pero que chilla y que a la gente le llama la atención, y es habitual que en los mercados locales se vendieran animales capturados, ¿no? Animales silvestres, lo cual hoy en día no tiene mucha razón de ser, puesto que existen animales de estos criados bajo cuidado humano que se encuentran en los mercados también legalmente. Bueno, las leyes de seguridad y el orden de Ecuador los capturaron, nos pidieron ayuda a través de la Fundación Jocotoco, que es con nuestro agente local, y nosotros les dimos la información para poderlos reintroducir en el medio, montar un aviario en una reserva donde se podían reintroducir de nuevo esos animales extraídos de la naturaleza ilegalmente, y fue todo un éxito. Pudimos reintroducir 59 ejemplares con éxito en distintos momentos. Todos tuvieron éxito en la naturaleza, lo cual no es habitual. Hay que enseñarlos a comer de nuevo porque se acostumbran rápido al hotel, de comer y beber y estar seguros en una jaula. Esa es una casa que se crea.
Son animales para
las
no
ciudades,
bobos, ¿no?
Donde nosotros vivimos. No son bobos. Y inmediatamente, cuando pasan apenas 2 o 3 meses, la tendencia de los loros es volver otra vez a la jaula donde han sido mantenidos, porque primero no hay depredadores y segundo la comida y el agua está garantizada, cosa que en la naturaleza no es así. Ellos eso lo notan, como animales cognitivamente muy desarrollados, lo notan muy rápidamente. Pero bueno, hay que habituarlos, los habituamos de nuevo a que se reintrodujeran, se hizo, y seguimos buscando en los mercados en estos años, el año pasado y este, y la gran sorpresa ha sido que nuestra campaña social con las comunidades locales, el haber conseguido detener a algunos capturadores de estos animales también, gracias a los transmisores satelitales, que tenemos unos cuantos, y detectamos recapturas de esos animales que se habían reintroducido y se pudieron meter a esas personas en prisión. Pues ese efecto ha sido tan poderoso que ahora en los mercados locales no se está encontrando ningún loro caretirrojo. O sea que tenemos un aviario donde podríamos reintroducir más, lo tenemos preparado para eso, pero el efecto ha sido potente. Y este mismo ejemplo que te nombro en Ecuador, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en todos los sitios donde hemos hecho un trabajo científico de respaldo y donde la comunidad se ha dado cuenta de la importancia que lo importante que
o sea que sí, sin la implicación de la comunidad es muy complicado, ¿no? Porque te iba a preguntar, después de hacer un esfuerzo de conseguir reproducir la especie en cautividad y reintroducirla a la naturaleza, ¿se ha dado el caso de que roben también y trafiquen de forma ilegal con esas especies reintroducidas?
Sí, de hecho es uno de los miedos principales. O sea, hay que hacer un... De hecho, no todos los loros se pueden reintroducir si han nacido bajo cuidado humano, porque hay que primero hacerle un análisis de personalidad, hacerles un entrenamiento contra depredadores en los que se incluye el hombre.
Pero que será si el animal no responde... Más amigables, ¿no? Después de haberse criado con humanos, ¿no?
Sí, pero si se le hace el entrenamiento correcto, ellos tienen un libro interno, vamos a decir así, el instinto, que funciona muy bien. Y en condiciones naturales actúan de otra manera y evitan al humano, pero hay que entrenarlos, hay que enseñarles a que el humano les puede hacer daño. Y aunque no se les pega ni nada, pero sí se les enseña que el humano puede ser una amenaza, y para eso hay tutores, que son los propios animales de la naturaleza que huyen del ser humano, y ellos lo aprenden muy rápidamente. Tienen un comportamiento social elevado y ese aprendizaje es muy, muy rápido. Y hemos demostrado que funciona, como el guacamayo de Lear en Brasil, que animales nacidos aquí en Tenerife hoy vuelan y crían en la naturaleza, que es un ejemplo que estamos aplicando en todos nuestros proyectos de campo en el mundo entero.
Claro. Sí, pero estaba pensando yo que el caso de los lagartos nuestros, ¿no? Que aquellos lagartos que están en zonas donde están acostumbrados a relacionarse con los humanos, pues no solamente que no se van cuando te ven, sino que vienen a ti porque piensan que le vas a dar de comer. Sin embargo, los que están por ahí en los descampados te ven y a 2 metros ya están corriendo, ¿no? En el propio loro parque, que los lagartos están acostumbrados, ¿no?, a ese contacto con los humanos, son hasta confianzudos, ¿no?
Mucho, mucho. De hecho, en el ambiente antrópico, o sea, el ambiente del ser humano, los animales se sienten bastante confortables, y hay una diferencia entre, y de esto tenemos varios estudios científicos hechos en Argentina, sobre todo se han hecho estudios de cómo viven los animales silvestres dentro de las ciudades y cómo viven fuera. Y sus comportamientos son diferentes, y hay una curiosidad, en algunos casos, algunas especies se reproducen mucho mejor en el entorno humano, teniendo más confianza, que los que son más esquivos y más nerviosos, que no tienen tanto éxito. Esto es muy, muy curioso. Entonces, a veces las ciudades actúan de efecto contrario porque son protectoras, porque tenemos poco contacto con la naturaleza y cuando lo tenemos, lo valoramos. Y ese es el problema, que a veces nos alejamos de lo que ocurre en el medio silvestre y no vemos bien lo que está pasando ahí.
Rafa, bueno, el tráfico ilegal que mueve miles de millones de euros cada año, no solamente por el tráfico ilegal de las especies, sino también cuando se trafica con alguna de sus partes, ¿no? Con los huesos, con la piel, con los colmillos o con los cuernos, que no sé qué es peor, ¿no?
Pues estamos hablando de entre 8.000 y 20.000 millones de euros al año en tráfico de todo tipo de partes de animales, ¿eh? Estamos hablando de las escamas del pangolín, de los cuernos de los rinocerontes, de los colmillos todavía de elefantes, y esto causa incluso muertes, porque los guardaparques, los vigilantes de estos sitios están en peligro, y al año pueden morir solo en África casi 1 millar de personas solo protegiendo a la fauna. O sea, estamos hablando de casi una guerra que está como un poco más escondida que el tráfico de armas y de drogas, pero el de animales es increíble, y de hecho, solo de aves en el planeta entero estamos hablando de 1,5 millones de aves que se trafican a nivel mundial, o sea, de extracciones ilegales del medio ambiente de pájaros que a lo mejor ni nos damos cuenta, pero no Europa, porque Europa ya lo tiene bastante controlado y las fuerzas de seguridad aquí como el SEPRONA y tal están muy activos y cada vez identifican mejor estos corredores ilegales, pero en zonas como Asia o muchas zonas de África y de Sudamérica Hay un descontrol absoluto por falta de conocimiento.
Chapo,
y eso es lo que queremos, que la ciencia...
Chapo, Rafa, a todas esas personas, ¿no?, que están dispuestas incluso a dar su vida por la protección de estos animales. Me estoy acordando ahora de una entrevista que le hicimos al vigilante de las pardelas en La Graciosa, que nos contaba que sufrió agresiones, ¿no?, cuando trataba de proteger a las pardelas en su tiempo de ejercicio profesional. Sufrió agresiones, imagínate, ¿no? Que no tenemos que irnos a África, ¿no?, que eso ha pasado aquí cerca, ¿no?
Total, es que la gente, realmente la población, la formación de la población es muy importante. Y en ocasiones cosas tradicionales, como por ejemplo la extracción de los pichones de pardelas de sus nidos, era algo ancestral, y hasta que la población no ha aprendido la importancia de nuestras pardelas, que sigan en nuestras costas, la contaminación lumínica, hasta que no llega esa información a ellos, pues lo rechazan. Y el que vigila lo tiene mal, o el que rescata pardelas también lo tiene mal. Entonces, esto ha evolucionado y en las Islas Canarias pues bastante bien, y tenemos alternativas, pero es un trabajo de fondo en donde la ciencia tiene mucho que decir.
No. Bueno, pues una vez más tenemos que resaltar y destacar el trabajo que hace la Fundación Loro Parque, no solamente por recuperar las especies, sino también por evitar este tráfico ilegal. No sé si tienes el dato, ¿no?, pero el caso de los loros debe ser una parte importante de ese tráfico ilegal, ¿no?, porque son especies muy llamativas y se encariñan, ¿no?, con determinadas especies, y detrás de eso no sé cuánto se mueve proporcionalmente, Rafa.
Una barbaridad. Si estábamos hablando de 1,5 millones de aves, un alto tanto por ciento, estamos hablando casi del 20%, es de loro, especialmente en África y en Sudamérica. Pero es una barbaridad, es una recolecta de pichones de animales que se mueven de un lado a otro y que cada vez tiene la contraparte más importante, que es la reproducción de esas especies bajo cuidado humano, para que no se compren lo que se captura, ¿no?, ilegalmente. Pero existe todavía y hay que hacer frente. Y ya te digo, con la ciencia, o sea, con análisis científicos, con análisis incluso sanguíneos, vamos a poder detectar de qué poblaciones y de qué lugares vienen. Y en esto, bueno, España ahora tiene el Plan TIFIES, que es bastante activo y en el que del cual somos miembro y participamos. Y se trata de esto, de aplicar la ciencia para evitar ese tráfico ilegal e informar, sobre todo, no solo a las autoridades y a los agentes de campo, sino a las poblaciones. Esa es nuestra clave.
Bueno, aprovecho para hacer un poquito de promoción de todas las instalaciones que tiene el Grupo Loro Parque, que la gente que nos está escuchando estas Navidades, pues que lo ponga ahí entre sus citas previstas, porque merece la pena ir con los niños ahora que van a coger unos días de vacaciones en Navidad para acercarse, por ejemplo, al Loro Parque. Rafael Zamora es el director científico de Loro Parque Fundación. Rafa, un abrazo.
Un abrazo y muy buen día.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Aún tienes la oportunidad de embarcarte en una aventura única con Viajes Insular, que amplía sus irresistibles y exclusivas rebajas. Reserva tu crucero Costa todo incluido antes del 10 de diciembre y de regalo 100 euros de descuento por camarote doble. Sí, has oído bien, 100 euros de descuento solo por elegir Viajes Insular. Información y reservas en nuestras oficinas. Recuerda que estamos muy cerca de ti. Viajes Insular, 60 años viajando juntos.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El Boss Wear. Aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12%. ¿Por qué?
La clave yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y como consecuencia el modelo de 100% teletrabajo, el full remote, como dicen.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
¿Tú ya compraste lotería, Tony?
Sí, ya tengo una cajita preparada ahí en casa con muchos décimos y muchas participaciones.
Pero por internet no.
Por internet no.
José Fumero es el director de internetísimo.com. José, buenos días.
Buenos días, Mayer y Tony.
Hay que tener cuidado, ¿no, José? Cuando compramos lotería por internet, ¿no?
Mucho cuidado porque... a no ser que la compremos directamente en la guardia de lo que es la Lotería Nacional, ¿verdad?
Sí.
Así que nos estamos completamente tranquilos, pero también hay pequeñas administraciones que tienen sus webs, ¿no? E incluso yo antiguamente incluso hice hasta una web de estas, ¿no? Y claro, ellos tienen sus numeritos y hay que asegurarse de que la administración es una administración reglada, de las que venden números de manera legal, ¿no? Eso pues es un detalle que hay que tener muy en cuenta a la hora de que nos pongamos a comprar lotería de Navidad por internet.
Oye, Josué, ¿qué tal? En el tema de la compra online de lotería, ¿qué datos personales tenemos que poner o qué datos personales tenemos que evitar poner a la hora de dejar nuestros datos o nuestra privacidad al alcance de cualquiera?
Bueno, yo en un principio sí que es verdad que nunca he comprado lotería yo a través de internet, pero sí que es verdad que intentar dejar los menos datos posibles. Entiendo que te van a pedir el nombre y el DNI, ¿no? Lógicamente para asegurarse de que el premio, pues cuando toque te toque a ti, ¿no? Pero estamos hablando siempre de que en la oficial, ¿verdad? Porque yo en las administraciones sí que es verdad que no me atrevería a dejar datos personales. Porque,
claro, el problema es que te enamoras de un número y lo tienes solamente ahí, un portal web que no conoces mucho y dices, pero es que es mi número, y entonces te lanzas y a lo mejor te pillan, ¿no?
Bueno, yo sé que también hace poquito ya creo que cualquier número lo puedes comprar desde cualquier lugar, ¿no? Desde cualquier estación de lotería, ¿no? En ese sentido, yo creo
sí, pero
que
como
sí,
hay algunos que tiene... están reservados para determinadas administraciones, ¿no? Y te lo venden en exclusividad, por eso digo, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado y sobre todo también hay que tener mucho cuidado cuando compramos números de manera compartida, ¿no? El típico colegueo de vamos a comprar este número y tal. Sí, es verdad que debemos asegurarnos, incluso como si fuera un contrato de papel, ¿verdad?
Sí.
Que se saque una foto de ese número, que todo el mundo firma, que te dicen claramente cuál es tu parte de ese número, para evitar, si ganan, que sería la alegría máxima, que no te engañen, ¿no?
Que no termine dándote tortas con el que lo compartió contigo o que con el que te dijo que lo había compartido contigo, ¿no?
No, y a lo mejor llega y dice, no, es que tú me mandas tu mensaje y me dijiste que había y que tenía participación. Y yo, pero ahora yo no te dije nada. Entonces, claro, ahí hay que tener, porque todos son, entiendo yo que en un caso de recogida de premios, pues ahí puede haber las peleas importantes, pues claro, un premio de esto te alegra la vida y te la resuelve, ¿no?
Josué Fumero es el director de internetísimo.com. Como siempre, gracias por tu consejo, Josué.
Mucho cuidado con los fraudes de Navidades, que hay muchos, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
Abrazo, chao, chao.
COPE Canarias. COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante, Cenicienta el musical, Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Sus 47 tickets. Gracias.
Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad. Es un consejo de la OMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Vives limitado por el exceso de peso? En Hospitén tenemos la solución. Nuestra cirugía de la obesidad te ayudará a recuperar tu salud y tu vida. Confía en nuestro equipo de expertos para un tratamiento personalizado y seguro. Entra en hospitén.com y descubre cómo la cirugía de la obesidad puede cambiar tu vida.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de los Abandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Qué tardito, qué tarde nos ha llegado hoy el bocadillo de Montesano, ¿eh? Que está aquí ya preparadito para darle la mordida correspondiente, con un embutido, no lo olviden, elaborado en Canarias diariamente, con la máxima frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Y otro dato que nos sorprende, podemos acabar el año con una facturación de 18.000 millones de euros en el sector turístico, o incluso más de 18.000 millones. Son las previsiones que maneja el sector turístico y también el vicepresidente de Exceltur. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Vigésima octava edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos, espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, mañana, día de fiesta, conectaremos con nuestros compañeros de cadena, pero el jueves sí estamos aquí. El jueves con programación habitual de Cope Canarias, así que les espero a todos. Feliz martes. Hasta mañana.